Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Tú dirás también, Carlos Sáenz.
Juan Pablo, buenas tardes. Se acaba este año 2017 y también se acaban las galas de premios. La última ha tenido lugar hace apenas una horita en Dubái. Se han entregado los Globe Soccer, premios a los mejores futbolistas, entrenadores, etcétera. Y por supuesto, ha ganado una vez más Cristiano Ronaldo.
And the nominees are Cristiano Ronaldo of Real Madrid and Portugal, Lionel Messi of Barcelona and Argentina, Neymar of Paris Saint-Germain, Brazil, Gianluigi Buffon of Juventus and Italy, Kylian Mbappé of Paris Saint-Germain, France, Sergio Ramos of Real Madrid and Spain, and last but not least, Paulo Dybala of Juventus and Argentina. And this year's winner is none other than Cristiano Ronaldo.
Cristiano Ronaldo, Melchor, que cierra el 2017 con otro premio.
Sí, ha recibido el Globe Soccer, como dices, que le acredita como mejor jugador del año, un premio que le ha entregado el exfutbolista italiano Alessandro Del Piero en la propia casa de Cristiano. Es el quinto Globe Soccer que recibe Ronaldo, 2011, 13, 14, 16 y este 2017. El portugués ha agradecido el galardón a través de un vídeo, se ha acordado de sus compañeros del Real Madrid y ha querido dejar claro que este premio le llega en un momento excepcional.
Well, for me it's a special moment.
Para mí es un momento especial. Estoy muy feliz de recibir este premio gracias a mis compañeros, a mi entrenador, al Real Madrid. Ha sido un año increíble. Ganamos muchos trofeos colectivos y, en mi caso, individuales. Muchas gracias a la gente que me ha votado. El año que viene, haced lo mismo.
Next year, do it the same.
El madridista ha jurado que cierra un 2017 absolutamente irrepetible.
Sí, ya ha querido festejarlo. No ha pasado desapercibida esa gala CR7, una fiesta privada en la que ha celebrado esta semana junto a su familia y amigos un 2017 redondo. Hasta ahora, el mejor año de su carrera por todos los títulos conseguidos con el Real Madrid, más su quinto Balón de Oro, el premio de Best y el de Jugador del Año por la UEFA, entre otros.
Por cierto, Melchor, acaba de recibir Cristiano otro premio por este año.
Sí, otro premio, Mejor Deportista del Año, premio que otorgan 26 agencias internacionales y que entrega la agencia polaca PAP. Es el segundo año consecutivo que Ronaldo recibe este galardón. El futbolista del Real Madrid, con 159 puntos, ha superado a Lewis Hamilton, 143, Roger Federer con 124 puntos y Rafa Nadal, que ha alcanzado los 113 puntos.
Cristiano gana en una gala que ha tenido al Real Madrid como protagonista y, por supuesto, también a Zinedine Zidane.
Our nominees for the award of the best coach of this year are Massimiliano Allegri, Serie A winner and Champions League finalist with Juventus; Antonio Conte, who led Chelsea to the Premier League title; José Mourinho, Europa League champion with Manchester United; and Zinedine Zidane, a five-time winner this year with Real Madrid.
Zinedine Zidane.
Zidane, Melchor, que ha subido al escenario por partida doble en la gala de esta tarde.
Sí, ha subido a recoger dos premios, el del Real Madrid, galardonado como mejor equipo del mundo, algo que hace por tercera vez, y posteriormente ha vuelto a subir a recoger el que le acredita como mejor entrenador del mundo, título que consigue por primera vez el técnico francés, que estaba muy agradecido por el premio y que se ha acordado, como no, de su presidente Florentino Pérez y de sus jugadores.
Gracias, muchas gracias por el premio. Gracias a mi presidente, al Real Madrid. Me han dado la oportunidad de entrenar a este equipo increíble y a estos jugadores que son los mejores. Tengo que felicitar también a mis jugadores. Sin ellos no sería posible.
Esto es lo que acaba de pasar en Dubái. Lo siguiente, lo que está pasando con los precios en el mundo del fútbol.
Qué bien sienta saber que tiene recambios originales en tus reparaciones en talleres colaboradores.
Esa maravillosa sensación de ser todista. Línea Directa, el seguro de coche con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Y es que el nombre de este invierno no está siendo Neymar, Cristiano ni Messi. Está siendo Bambic José Luis Gil, un central que ha roto otra vez el mercado de fichajes.
Tras fichar por el Liverpool por 85 millones de euros, ni que decir tiene que el defensa neerlandés se convierte de esta manera en el central más caro de la Premier. Sin ningún reparo, el técnico del Liverpool, Jürgen Klopp, afirma que es el mercado el que pone estos precios.
El precio no lo ponemos nosotros, lo pone el mercado. Todos los aficionados del Liverpool olvidarán pronto lo que ha costado.
¿Pueden salir esos 85 millones de euros de lo que pague el Barça por Coutinho? ¿Qué clave hacen de esto en Can Barça, Naís Martí?
pues ven esa operación con optimismo. El Barça cree que el fichaje de Van Dijk podría facilitar la llegada de Coutinho al Camp Nou a pesar de la marcha de Mascherano, y aunque Coutinho no puede jugar en la Champions, fichar al brasileño sigue siendo prioritario en este mercado de enero para dar descanso a futbolistas como Andrés Iniesta. El problema sigue siendo el precio, porque el Liverpool pide entre 140 y 150 millones de euros.
Luis García, redacción de 4. Si Van Dijk cuesta 85 millones de euros, ¿cuánto le puede costar al Barça el brasileño Coutinho?
No, en Inglaterra es que juegan otra cosa. El Barça ahora tendrá que ir como lo que es, un equipo pobre. Tendrá que ir pidiendo una rebaja y una ganga. Para fichar a Coutinho tendrá que plantarse en una cifra, ponle 150 millones de euros, que es menos del doble que Van Dijk. Es una vergüenza lo que han pagado por el central este, por muy bueno que sea. ¿Cuánto valen Piqué o Ramos entonces? ¿250 mil millones de dólares? No puede ser, a mí me parece una tomadura de pelo. Pero bueno, si allí manejan estas cifras, el Barça tendrá que ir allí, llamar a la puerta y decir: chicos, hacerme una rebaja, que yo soy pobre, que soy el Barça. Parece increíble, pero ha llegado ese momento.
Lo que está claro, Alex Ibáñez, es que este 2017 va a pasar a la historia por el precio que se ha pagado por algunos futbolistas.
Neymar, 222 millones, Mbappé, 180, Dembélé al Barça por 105 y ahora Virgil van Dijk, 85 kilos que le convierten en el defensa más caro de la historia. El nuevo fichaje del Liverpool supera los 57 que pagó el Manchester City por Mendy o los 55 del Club Citizen por Stones. ¿Quién le iba a decir a van Dijk que iba a costar más que jugadores como Zidane, Figo o Ibrahimovic?
El último capítulo han sido estos 85 millones de euros. Por eso preguntamos si se ha vuelto definitivamente loco el fútbol. Eri Frade, ¿tú qué piensas?
Yo pienso que el fútbol todavía se está volviendo loco porque no ha llegado al techo, y que un equipo se gaste solo lo que ingresa en la tele en un central, a mí me parece directamente obsceno. Si se pagan estos traspasos, los jugadores van a querer también su parte del pastel y esto se va a hacer insostenible. Y si no es insostenible, se va a hacer tan desigual que las ligas nacionales no se las va a comer nadie. Un desastre, me parece.
Eri apuesta porque el fútbol está loco. Albert Díez, ¿todavía mantienes un poquito de cordura?
Bueno, como mínimo es la mía. Yo creo que no se ha vuelto loco. En realidad va en sintonía con la época que nos toca vivir, ¿no? Se hubiese vuelto loco el mercado si por Dembélé se hubiesen pagado 10 millones y por Neymar 220. O por Coutinho 10 y por Pogba 100, ¿no? Yo creo que los clubes se protegen. Si venden talento, lo hacen a buen precio. O si compran talento, pues hay que rascarse el bolsillo. Además, yo creo que es la frase que repetimos año tras año. A finales de los 90, el Barça fichó a Koeman por unos 800-900 millones de las antiguas pesetas. Bueno, el mercado se había vuelto loco en aquella época. En el 96, el Madrid fichó a Mijatovic por 1.500 millones de pesetas. Se había vuelto loco el mercado. Pues al final,
cuando
no,
papá y mamá te le peten, los clubes van a llorar y van,
bueno,
a
pero eso es otra historia.
Y van a llamar al aficionado este que están echando de los estadios porque tienen que elegir entre el abono de la tele o el abono del club, y eligen el abono de la tele. Y la gente ya pues no querrá ir a los campos.
Yo, respondiendo a si se ha vuelto loco, yo creo que no.
Jurado.
Que va en sintonía con la actualidad y la sociedad y lo que pasa ahora mismo.
Los oyentes de la COPE llevan todo el día votando en nuestras redes sociales. ¿Piensan que el fútbol se ha vuelto definitivamente loco?
Hay unanimidad y clara, porque recogemos más de 7.600 votos en nuestras redes sociales. Un contundente 91% ha votado por el sí. Solo el otro 9% todavía ve algo de cordura.
Lo de Van Dijk es una noticia que puede afectar al futuro del Barça. Lo siguiente que contamos también puede afectar bastante al futuro en Camp Barça. ¿Se acuerdan lo último que se dijo desde Barcelona sobre Antoine Griezmann?
Griezmann, de cara a su incorporación el próximo verano.
Bueno, si lo dice el periódico, es posible que sea así. Puede ser que haya habido un acercamiento.
Guillermo Amor, hablando de esos contactos con el entorno de Antoine Griezmann, pues hoy David García Lomana, hemos escuchado al que más manda en el Atlético de Madrid, a Miguel Ángel Gilmarín.
El directivo rojiblanco ha querido dejar claro que van a pelear por retener a Griezmann. Reconoce que su cláusula de 200 millones vence el 1 de julio, luego pasaría a ser la mitad, y afirma que la dupla de ataque Griezmann-Costa ha costado demasiado unirla como para ahora romperla tan rápidamente.
Nosotros el verano pasado hemos hecho un esfuerzo muy por encima de las posibilidades reales del Atlético para que se queden. Lo volveremos a hacer en el próximo verano. Hasta el verano, evidentemente, no es imposible que salga. Nos ha costado mucho juntar a estos dos jugadores, a Antoine y a Diego Costa. Va a ser muy bueno para los dos el competir juntos. Va a ser muy bueno para el Atlético, va a ser bueno para los técnicos. Ni ahora ni en el verano. Para nosotros es un jugador muy importante que ha crecido mucho con nosotros, que nosotros hemos crecido con él, y nuestra intención es seguir creciendo todos juntos, y me encantaría que él siga con nosotros.
También se acabará un 2017 un tanto tormentoso para el futbolista francés del Atlético de Madrid.
Sí, Charlie, los vaivenes de Griezmann comienzan el pasado 22 de mayo, cuando en una entrevista en el programa francés Le Quotidien, Antoine afirma que en una escala de 1 a 10 hay un 6 de probabilidades de que se marche al United. Días después, en la presentación de su biografía, vuelve a decir que si tiene que cambiar de equipo, lo hará sin problema. El culebrón da un giro de 360 grados el 3 de junio, cuando el TAS confirma que el Atlético no podrá fichar en verano. Griezmann cambia su actitud y 10 días más tarde amplía su contrato con el club colchonero. Todo continúa con relativa tranquilidad hasta que, como has contado hace un minuto, el pasado 18 de diciembre Guillermo Amor reconoce contactos con el entorno de Griezmann, maniobra que el Atlético denuncia casi de inmediato ante la afición.
¿Y la afición, la gente, está dispuesta a que el Atleti haga un esfuerzo, como decía Miguel Ángel Gil, para retener al futbolista francés?
Que se quede. Que Griezmann para mí es la clave para el tema de Madrid.
Porque es muy bueno.
Que se quede.
Yo soy del Madrid y prefiero que se venga al Madrid.
Y bueno, pues darle las gracias, que deje los 100 millones el equipo que venga por él y a por otro delantero. Y deja de marear tanto la perdiz como he hecho en toda la temporada.
Sí, pero es para subir el sueldo y que le paguen más.
Sí, igualmente, aunque con todo lo que ha pasado, sigue siendo un buen delantero.
El mejor del mundo.
Hay que luchar por él.
Juan Gato, ¿tú contemplas esa opción, ese escenario, que el Atleti haga un esfuerzo por Griezmann en verano?
Sí. Sinceramente yo no contemplo que el Atleti deba tener que hacer un esfuerzo, como dice Gilmarín, por retener a Griezmann. Entre otras cosas porque la afición ya se ha dado cuenta y mucha gente en el Atlético de Madrid de que Griezmann lo que ha hecho ha sido utilizar al club y al equipo a su antojo, no solo para conseguir una mejora de contrato, sino para luego dejar claro que su intención es abandonar el Atlético de Madrid en enero. Que sí, que se ha hecho mucho esfuerzo para juntar a Griezmann y a Costa. Bueno, pues aprovechémoslo y que el Atleti disfrute de estos dos futbolistas hasta junio. Me parece que hacer un esfuerzo por Griezmann, el club debería hacer ese esfuerzo no solo con la caja que va a conseguir por la venta de Griezmann, sino hacer el esfuerzo de conseguir un jugador mejor que Griezmann para reforzar ese Atlético de Madrid y hacerlo mucho más poderoso.
Griezmann, que va a formar frente de ataque con Diego Costa, que la próxima semana ya va a poder jugar con el Atlético de Madrid y de eso está muy pendiente Álvaro Lordén, el seleccionador nacional.
Sí, Lopetegui ha estado en el programa Minuto Cero de Movistar, donde el seleccionador nacional le ha abierto las puertas de par en par al delantero hispano y brasileño para el Mundial de Rusia.
Bueno, Diego es un jugador que cuando ha estado compitiendo y ha estado bien, ha sido un jugador que ha venido siempre y ha jugado mucho además, con lo cual era un jugador que está dentro de nuestros parámetros, de nuestro radar, por decirlo de alguna manera, que estos 6 meses le van a venir fantásticamente bien a él y a su equipo y que bueno, si él está como tiene que estar, pues estará con nosotros. Luego tendremos que analizar cómo está él.
8:42, 7:42 en Canarias, el Sevilla ya tiene entrenador.
Cuando compares precios, asegúrate de lo que incluyen.
También al comprar los regalos de Reyes.
Como los tecnoprecios del Corte Inglés, que incluyen un montón de ventajas.
Por ejemplo, tienes un secador de pelo Dyson Supersonic ahora a 359 euros, con regalo de un estuche especial.
Incluye además financiación en 12 meses.
Los tecnoprecios, mucho más que un buen precio, solo en el Corte Inglés.
Lo decíamos, se llama Montella y va a estar en el Sevilla el próximo año y medio. Y esta es su voz.
Lui si vede chiaramente che non guarda mai l'avversario. Se uno è più alto.
Una voz esclara que a partir de ahora vamos a escuchar mucho por Sevilla porque por fin esta tarde se ha hecho oficial.
Así es, Vincenzo Montella es el elegido y ya es oficialmente nuevo entrenador del Sevilla. El italiano firmará, como dice Charlie, hasta junio de 2019 y estará acompañado por el exsevillista Enzo Maresca, que será su ayudante. Este acuerdo llega una vez que los abogados del técnico han alcanzado un pacto con el Milan para su desvinculación. Montella viajará mañana por la noche a Sevilla y el sábado dirigirá su primer entrenamiento antes de ser presentado.
Para los que no le conozcan, Alex Ibáñez, ¿quién es el nuevo míster del conjunto de Nervión?
Como jugador, Montella triunfó en la Roma, donde ganó un Scudetto. Delantero, conocido como el aeroplanino por su forma de celebrar los goles, empezó entrenando a la Roma y al Catania. Sus mayores éxitos llegaron en la Fiorentina, donde pasó 3 temporadas y consiguió 2 cuartos puestos en la Liga Italiana, finalista de Copa y semifinalista de la Europa League. Los malos resultados llegaron en la Sampdoria y el Milan, equipos donde fue destituido.
Montella viene a sustituir a Berizzo y ojo porque en A Coruña Pepe Torrente sigue el run en torno a la figura de Cristóbal, cuyo futuro no está del todo claro.
Sí, el futuro del entrenador es uno de los temas de debate en el deportivismo cuando la plantilla está de vacaciones. Cristóbal no ha mejorado los números de Pepe Mel y el equipo está ahora mismo en zona de descenso. De todos modos, desde la Asociación de Veteranos del Depor, su presidente, el exinternacional por España Manuel Ríos, cree que Parralo debe continuar en el banquillo de Riazor.
Yo creo que hay que seguir dando una oportunidad, porque a veces él no tiene culpa que el equipo que le meten unos goles, que se los meten a veces a equipos de menor calidad. Pues lo está haciendo bien, yo creo. Vamos a darle un margen, yo creo que el equipo va a ir para arriba, ¿eh? Al menos es lo que deseamos todos, ¿eh?
Uno que llega, uno que está en el alambre y otro, Edu Badía, que está haciendo historia. Se llama Pep y se apellida Guardiola.
El técnico del City está a una victoria de igualar la mejor racha de su historia. Ayer contra el Newcastle sumó 18 victorias seguidas en la Premier, en la Bundesliga. Logró 19 triunfos consecutivos con el Bayern y hace semanas que dejó atrás las 16 que consiguió con el Barcelona. Guardiola arrasa en la Premier, pero teme a Messi en la Champions.
¿El principal favorito a ganar la Liga de Campeones, visto los cruces, visto el nivel que está ofreciendo la Liga?
¿La Liga de?
La Liga de Campeones, sí.
No. ¿Dónde juega Messi?
Barcelona.
Ese es el favorito.
Dani Senabre, ¿es favorito el Barça para la Champions, como dice Pep Guardiola?
Bueno, siendo realistas, aunque Paco Alcácer meta 50 goles en un partido, el titular va a seguir siendo Luis Suárez, y yo entiendo que sea así, no solo por lo que costó y por el nivel que tiene Luis Suárez, sino porque sería un marrón en el vestuario tremendo que se tendría que comer Valverde y que no es necesario para nada. No es el mismo caso que Benzema y Morata el año pasado, por ejemplo, que eran dos jugadores de un nivel, vamos a decir, más o menos parecido. Yo creo que aunque uno esté muy bien y el otro esté muy mal, sigue habiendo una galaxia de diferencia a favor de Luis Suárez y por tanto creo que debería seguir siendo titular él.
Seguimos hablando de la Liga de Campeones, Pablo Ayansa, porque ojo a lo que viene en el mes de febrero con ese Paris Saint-Germain, Real Madrid, y el conjunto blanco ya ha puesto precio a las entradas. ¿Van a ser muy caras para los madridistas?
Pues bueno, precios que van desde los 75 euros las más baratas hasta los 235 las más caras. Eso sí, no se podrán comprar hasta mediados de enero. Los socios abonados las podrán adquirir el lunes día 15, los no abonados el 19, los propietarios del carnet madridista el 23 y el público en general el 25. Y donde ya no hay entradas es el Parque de los Príncipes Charlie. El club parisino colgó hace 10 días el cartel de no hay billetes para recibir al campeón de Europa.
Y de fútbol internacional hablamos porque Antonio del Rosal se cierra el Boxing Day con su tercera jornada.
En 15 minutos comenzará el Crystal Palace Arsenal, duelo de contrastes para cerrar el Boxing Day. El Arsenal, que buscará la victoria para meterse en puestos europeos, y el Crystal Palace, que espera sumar para seguir fuera de los puestos de abajo. El español Bellerín será titular, mientras como Real es baja por lesión.
Vamos ya con el mercado de fichajes. Lo primero, la última hora sobre lo de Kepa. Esto decía ayer el presidente del Athletic Club de Bilbao.
Mientras no nos contesten lo contrario, no nos digan que no quiere renovar con el Athletic, creo que a nosotros nos corresponde agotar las posibilidades porque queremos que Kepa se quede aquí. Nos gustaría que Kepa también diera ese paso y nos dijera lo mismo. Por ejemplo, a Fernando Amorebieta.
Lo más inmediato, pues, Peña, es que de momento el portero mañana se tiene que presentar con sus compañeros.
Sí, compás de espera en el entorno rojiblanco a la espera de que la próxima semana se abra el mercado invernal de fichajes y el portero Athletic mueva ficha en lo que a su futuro se refiere. Como dices, de momento Kepa continúa recuperándose de la lesión que padece en el pie derecho y que le impidió jugar los dos últimos partidos de Liga, y mañana a las 5 de la tarde está citado en Lezama junto a sus compañeros para retomar los entrenamientos. Habrá que ver entonces si Kepa puede ejercitarse ya con el grupo o sigue al margen.
Siguiente nombre propio, el de Joaquín, futbolista del Betis. ¿Se acuerdan lo que nos reímos todos cuando Joaquín, en una entrevista con La Sexta, le preguntaban cuál era su hobby?
El tenis.
¿Qué quiere que diga? ¿Cabrón? Son cabrones.
Nunca decir su primer
No sé ni con una raqueta, Julio.
Pues Joaquín y el Betis, puro arte, han recogido ese guante y así han anunciado la renovación del capitán verde y blanco.
Julio, que lo mío no es el tenis, que yo no he cogido una raqueta en mi vida. Que lo mío es el fútbol. Por eso me gustaría anunciaros mi renovación hasta el 2020 y espero que, bueno, que al igual que yo, pues lo disfrutéis y que, por supuesto, sean años maravillosos. Un abrazo muy grande.
De momento, escalera va a ver Joaquín en el Betis durante un montón de años.
Sí, con este curioso vídeo se ha confirmado lo que era un secreto a voces, la renovación de Joaquín hasta 2020. El portuense, un mito para el beticismo por su gran rendimiento, su personalidad y carisma, continuará en el conjunto verde y blanco dos temporadas más. Mañana a la una se presentará esta renovación.
Ocaña, ¿para ti merecida esta renovación hasta el año 2020?
Yo creo que por el rendimiento de esta temporada se ha merecido la renovación. La verdad es que está siendo uno de los más regulares y haciendo la pretemporada ha demostrado que físicamente está bien. Hay quien dice que con un año hubiera sido suficiente teniendo en cuenta la edad que ya tiene Joaquín. Pero bueno, lo que este futbolista también dan intangibles, me parece que es algo que a nadie se le escapa. Si Joaquín no está bien para jugar ese segundo año, sabe el Betis que no va a tener ningún problema con él y que además va a estar unido de por siempre al club.
Fichaje ya cerrado en la Unión Deportiva Las Palmas, David Ojeda, ayer lo contamos y hoy lo presentamos.
Así es, con una agenda intensa además, Gabriel Peñalba, centrocampista procedente del Cruz Azul mexicano, argentino de 33 años, llegaba a Gran Canaria esta mañana, pasaba reconocimiento médico, era presentado y ya esta tarde entrenado a los órdenes de Paco Gémez. Espera estar dispuesto ya para jugar en Copa ante el Valencia el día 3.
Yo ya vengo entrenando hace dos semanas, obviamente ahora tuve un pequeño parate este por la Navidad y más que el viaje, y me tengo que acomodar un poco a lo que es el horario y todo eso, pero yo creo que si el entrenador lo dispone y se dan la circunstancia con el tema de papeles y todo eso, yo creo que no habría ningún tipo de problema para estar presente.
Vamos ya con la operación salida, quizás la más atractiva es la del Atlético de Madrid, y hoy David García Lomana se ha confirmado la salida de uno de los delanteros del equipo del Cholo Simeone.
Sí, el consejero delegado del club, Gil Marín, ha hablado mega, ha confirmado la marcha de Luciano Vietto, que se va cedido al fútbol luso. El argentino, que no había visto puerta esta temporada, se marcha para dejar hueco a Costa.
De Yannick, no, de Luciano sí, hemos alcanzado un acuerdo con Sporting de Portugal para la cesión con una opción de compra y estamos a la espera de la aceptación por parte del jugador. En principio, el director deportivo, cuando ha hablado con él, ha manifestado su predisposición a salir en calidad de cedido allí, pero hasta mañana que llegan todos los jugadores no lo podemos saber.
De momento, el Celta de Vigo, Santi Peón, también más pendiente de la gente que puede salir antes de los que pueden entrar.
En concreto, Charlie, de Facundo Roncaglia, que no ha iniciado la temporada como esperaba, estuvo dos meses sin jugar por unos problemas físicos y cuando se recuperó no consiguió la confianza de Unzué y apenas ha jugado en lo que llevamos de temporada. Por eso, una entrevista que ha concedido en su país, en Argentina, admite que está dispuesto a hablar con el Celta para barajar una posible salida. Quiere estar en Rusia, quiere estar en el Mundial con la Argentina de Messi.
Se acaban las vacaciones para los equipos de Primera División. El último en volver, David, ha sido el Atlético de Madrid. ¿Está ya Vitolo con los rojiblancos?
Sí, primer entrenamiento del equipo tras las vacaciones con Vitolo, que se ha ejercitado al margen de sus compañeros bajo la atenta mirada del Cholo, sin Godín, que contaba con permiso del club por motivos personales, sin Jiménez, que se ha ejercitado en el gimnasio, y sin Vietto ni Gaitán, que prepara su salida. Ninguno de ellos viajará mañana al amistoso de Egipto. Tampoco cogerán ese avión ni Costa ni Vitolo, que se quedan en la capital ultimando su preparación. Y tampoco Jiménez, que se espera esté listo para la semana que viene.
Podría haber sido el primer día de trabajo de Montella al frente del Sevilla, pero Escalera no ha sido así porque también ha hecho andar el conjunto de Nervión.
Así es, el Sevilla ha vuelto al trabajo esta tarde a las 7, una sesión, como dices, todavía sin Montella, dirigida por Tevenet y Marchena, dos técnicos de la casa. Han estado presenciando el entrenamiento el presidente Pepe Castro, el director deportivo Óscar Arias y Maresca, que será el segundo de Montella. El propio Maresca dirigirá al equipo este viernes a las 10:30 a.m. Además, una buena noticia, Enzonzi ha entrenado con normalidad, por lo que Montella podrá volver a contar con él.
Cita importante también la que había esta tarde en Málaga. Volvía el equipo a trabajar y se esperaba quizá un ambiente un poco enrarecido. ¿Qué ha pasado finalmente, Emilio Guerrero?
Pues que se han confirmado, Charlie, los peores presagios. Accidentada vuelta a los entrenamientos del Málaga, cerca de un centenar de aficionados se han dado cita en el Ciudad de Málaga para mostrar su descontento con la situación del equipo. Vicecolista y recuerda a 4 puntos de la salvación. Gritos de Michel Betellá, Michel dimisión o Altani Betellá. Y también los jugadores recibieron su ración de crítica, siendo el peor parado Iturra, que ha sido el blanco de las iras. Incluso Recio y Juanpi, pesos pesados de la plantilla del Málaga, tuvieron que mediar con los aficionados. En lo deportivo, te cuento que con permiso del club fueron bajas los jugadores sudamericanos Rolón, Cecchini, Rica, Chori, Castro, Roland y el portero turco Zengonen.
Día también intenso de trabajo para el Club Deportivo Leganés, Lorden.
Vuelta al trabajo del Lega después del parón navideño y con magníficas noticias, Charlie, para el conjunto pepinero, porque se va vaciando la enfermería poco a poco. De las 7 bajas que tenía el equipo en el último encuentro frente al Levante, han entrenado con el grupo esta mañana 5. Tito, Mantovani, Siobas, Omar y Gabriel. Siguen entrenando al margen Simanowski y Brasanac.
La Real vuelve al trabajo, Mauri, casi podríamos decir que con un fichaje de invierno.
Efectivamente, Charlie, ha vuelto la Real Sociedad al trabajo esta tarde en Zubieta con muy buen ambiente a pesar del mal tiempo. Y lo decías tú, parece que por fin Imanol Aguirreche va a ver la luz al final del túnel. Auténtico socavón de lesiones después de aquella famosa lesión que le produjo Keylor Navas hace 2 años. Hoy, en cualquier caso, no ha podido contar Eusebio con toda la plantilla porque Diego Llorente ha estado con un proceso vírico y también con molestias. Carlos Martínez de la Villa y Anusai no se han podido ejercitar. Pero como bien dices tú, en invierno no se esperan grandes movimientos. Quizás salga Rubén Pardo porque no cuenta para Eusebio, pero el principal fichaje, ojalá, al final será ver para creer, que Imanol Aguirreche pueda estar de nuevo disponible para Eusebio.
Aunque el equipo que se está pegando las mayores palizas estas navidades está siendo la Unión Deportiva Las Palmas. Según su presidente Ramírez, algo se ha hecho mal este año en el club.
Nosotros tenemos que hacer autocrítica y yo te digo que estoy muy descontento, no con las decisiones que hayan tomado otros dentro del club, sino con las decisiones que ha tomado.
No está contento Ramírez con los suyos David Ojeda, pero por si acaso Paco Gémez está apretando a base de bien las tuercas a los futbolistas.
Así es, con mucha exigencia, incluso con una primera víctima, Michel Macedo, que en la vuelta al trabajo ha resultado lesionado y será baja para 8 semanas con la Unión Deportiva. El entrenador, como ya venía apuntando, además va a tener mucha disciplina con el vestuario, un sonido que ya nos dejó claro también anoche en el partidazo de Copa.
Bueno, la vida deportiva de los jugadores pertenece a los entrenadores, sí, me refiero a que podemos hacer con ella lo que nos dé la gana. Vengo a trabajar, pero vengo con un objetivo claro, que es conseguir la permanencia, ¿no? Pero para conseguir esa permanencia y para conseguir los puntos que necesitamos, tenemos que hacer muchas cosas en el terreno de juego, ¿no? Esa es mi primera preocupación, pero claro que me preocupa porque no quiero ser yo el entrenador que esté en el banquillo cuando Las Palmas descienda.
¿Tienes lo suficiente como para conseguir todo eso?
Indudablemente va a haber alguna llegada, y en esa llegada va a haber alguna salida, y vamos a tomar las decisiones que creamos convenientes. Yo creo que hay buena plantilla de jugadores, y hasta ahora no hemos demostrado lo que todo el mundo dice de nosotros.
9-5, hasta aquí el fútbol.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. Ahora con CaixaBank Pay puedes gestionar todas las operaciones que realices con tus tarjetas y pagar con cualquier móvil de la forma más fácil, rápida y segura. Descárgate ahora la app y empieza a disfrutar de todas sus ventajas. Infórmate en tu oficina de CaixaBank o en caixabank.es. CaixaBank.
ZaraSanta.com, especialistas en artículos de iglesia y Semana Santa. En Zara Santa encontrará ornamentos, orfebrería, restauraciones, confección, bordados y todo lo relacionado con la iglesia y las cofradías. En ZaraSanta.com y en nuestras tiendas de Madrid y Zaragoza. Zara Santa vendrá por el precio y volverá por nuestra calidad.
Coral, nos vamos a ir todos a los Alpes a hacer parapente menos tú. ¿Qué pasa? ¿Que te da miedo o qué?
No, hombre, miedo no. Pero es que el viaje es una pasta. Bueno, no sé. Si me toca el sorteo de Navidad de la 11, me apunto.
Cuidado, que toca. Porque este 1 de enero el sorteo de Navidad de la 11 reparte más de 910.000 cupones premiados y 75 premios de 400.000 euros. ¿A qué estás esperando? No pierdas la oportunidad de jugar. Compra ya tu cupón. Este 1 de enero, sorteo de Navidad de la 11.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Baloncesto, Euroliga, Pilar Casado, victoria de prestigio del Real Madrid en la última fecha de la primera vuelta.
Los blancos han asaltado la cancha del campeón de la competición, Fenerbahce, donde han ganado 77-79. El Real Madrid cierra la primera vuelta de la competición con balance 9-6, asentado en zona de playoff. Los últimos 14 días ha ganado de manera consecutiva Barça, Valencia, Brose y Fenerbahce.
Desde las 8 y 5 está jugando el Unicaja ante el Maccabi. ¿Cómo va eso, Emilio?
Estamos en tiempo de descanso, Charlie. De momento no van bien las cosas para Unicaja. Maccabi 47, Unicaja 39. De momento Bruce con 14.3 rebotes está sosteniendo al equipo malagueño.
En dos minutos que arranca el Valencia Basket, Panathinaikos nos cuenta Segarra que San Emeterio baja de última hora, lesionado con una microrotura. Por tanto, el conjunto de la Fonteta afronta este encuentro con 7 lesionados y tan solo 8 sanos. Nos marchamos hasta América, Albert Díez, que contamos de la NBA.
Que por delante tenemos, Carlos, una jornada con 5 partidos. A la 1, Orlando-Detroit. A las 2, Boston-Houston, Milwaukee-Minnesota y San Antonio-Nueva York. Y a las 4 y media, Portland-Filadelfia.
Motor, Fórmula 1, mejor dicho, Fernando Alonso, Carlos Miquel, porque vaya palizón que se va a pegar este año el piloto asturiano.
En noticia que adelantamos ayer en el partidazo de la cadena COPE, Fernando Alonso va a tener 26 carreras, 2 de 24 horas, las próximas 24 horas de Daytona, ya está en Estados Unidos para aclimatarse al horario, y además las 21 carreras, tendrá las 21 carreras de Fórmula 1 y otras 3 carreras de resistencia. Tendrá las 24 horas de Daytona, 24 horas de Le Mans, 6 horas de Spa, 6 horas de Silverstone, 6 horas de Shanghai, 21 de Fórmula 1. No nos va a hacer descansar.
Tenis, lo primero, Ángel García, ¿hay que estar preocupado con la rodilla de Nadal?
No, anunció anoche que no va a jugar Brisbane, pero con noticias tranquilizadoras. No habla de lesión, sino de retraso en la pretemporada tras el larguísimo 2017 y asegura que el 4 de enero estará en Melbourne para preparar el Abierto de Australia.
¿Y cómo ha arrancado la temporada en Abu Dhabi?
Pues con derrota para Pablo Carreño ante Kevin Anderson en este torneo de exhibición y con victoria para Roberto Bautista ante Rublev, así que mañana en semifinales Djokovic Bautista a las 4.
Cerramos con ciclismo arado, se comenta la nómina del Giro de Italia.
Sí, era un secreto a voces, Charlie, pero hoy hemos conocido de manera oficial que Tondo Dumoulin defenderá su victoria en el Giro de Italia a partir del próximo 4 de mayo.
Juan Pablo, de momento es todo, más a las 11:30 con Joseba Larrañaga. Hoy no te lo pierdas, especial Gazapos en el partidazo de la cadena COPE.
Sales tú seguro, ¿no?
Toca, seguro. Un montón de ellos tengo.
No me digas.
Seguro.
Adiós, Carlos.
Adiós.
Las 9, las 8 en Canarias.